Voto Radio presentamos El Mundo del Trabajo. Bienvenidos a la información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, egresada del Programa de Negocios Internacionales. Participación institucional de Tito Martínez Ortiz, voz oficial de Unipiloto Radio. Con ustedes, nuestro equipo de trabajo. Grato placer saludar a toda la audiencia de Unipiloto Radio en este día. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al Mundo del Trabajo, que cada 8 días trae un personaje para que ustedes tengan una visión de lo que se piensa, de lo que tiene como tendencia el mundo del trabajo y la bioética laboral. Se pretende hoy promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para toda la población y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Las personas de todo el mundo deben vivir libres del miedo a cualquier forma de violencia y sentirse seguras en su día a día, sea cual sea su origen étnico, religión u orientación sexual. Sin embargo, los conflictos violentos actuales y nuevos en todo el mundo están haciendo descarriar este camino global hacia la paz y hacia la consecución del objetivo 16. Resulta alarmante que en el año 2022 se produjera un aumento en más del 50% en el número de muertes de civiles relacionadas con conflictos, el primero desde la adopción de la Agenda 2030, debido en gran parte a la guerra de Ucrania. Los altos niveles de violencia armada e inseguridad tienen consecuencias destructivas para el desarrollo de un país, mientras que la violencia sexual, los delitos, la explotación y la tortura son fenómenos generalizados donde existen conflictos o no hay Estado de Derecho, por lo que los países deben tomar medidas para proteger a los sectores que corren más riesgos. Los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades deben colaborar para encontrar soluciones duraderas a los conflictos y al clima de inseguridad. El fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos es fundamental en este proceso, así como la reducción del tráfico de armas ilícitas, la lucha contra la corrupción y el fomento de una participación inclusiva. Pero, ¿por qué debería importarme? Los altos niveles de violencia armada e inseguridad tienen consecuencias destructivas para el desarrollo de un país. La violencia sexual, los delitos, la explotación, la tortura son fenómenos generalizados donde existen conflictos o no hay Estado de Derecho, lo acabamos de mencionar. Los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades deben colaborar, entonces, para encontrar soluciones duraderas a estos conflictos y al clima de inseguridad. El fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos es fundamental en este proceso, así como la reducción del tráfico de armas ilícitas, la lucha contra la corrupción y el fomento de una participación inclusiva. ¿Cómo se aplica esto a mi país? El objetivo 16 se ajusta al marco más amplio de los derechos humanos al promover sociedades que respeten y defiendan los derechos individuales, así como el derecho a la intimidad, la libertad de expresión y el acceso a la información. La paz es un requisito fundamental para el desarrollo social y económico. Cuando no hay paz, las sociedades suelen estar plagadas de conflictos, violencia e inestabilidad, lo que puede obstaculizar el progreso y resultar en la pérdida de vidas humanas y recursos. El acceso igualitario a la justicia es esencial para proteger los derechos de las personas, resolver disputas y garantizar que las poblaciones vulnerables no sean marginadas ni maltratadas. Los delitos que amenazan los cimientos de las sociedades pacíficas, incluidos los homicidios, la trata y otros tipos de delincuencia organizada, así como las leyes o las prácticas discriminatorias, afectan a todos los países. Con esta pequeña introducción, le doy la bienvenida a nuestro invitado especial en el día de hoy, Gustavo Escamilla. Gustavo Escamilla Parra. Gustavo Adolfo Escamilla Parra, más concretamente, es el nombre de este hombre que es sociólogo, filósofo, pianista de la Universidad Patricio Lumumba en Moscú y condecorado con muchas cosas. Realmente se me iría mucho tiempo si me pongo a leer la hoja de vida de este hombre, que es bastante, bastante fuerte y bastante extensa. Le doy una grata bienvenida, Gustavo, al mundo del trabajo y la bioética laboral, para que hablemos un poquitito de lo que ha hecho Gustavo en el mundo del trabajo y en qué consiste su activismo y proyecto social relacionado con la paz.
Bueno, qué magistral introducción, Gabriel, se ha lucido, y usted con esa maravillosa voz que tiene. Entonces vamos a hacer este rato del trabajo desde la zona rural de Quibío, mirando acá a los campesinos sembrar la tierra, que produzca la tierra comida para la lucha contra el hambre, que es la que construye paz. Entonces, muchas gracias, saludos a la mesa de trabajo, saludos a todos los que nos están escuchando, y vamos a participar en un conversatorio muy agradable. Vamos para adelante.
Correcto, Gustavo. Inicialmente, ¿en qué consiste su activismo y el proyecto social relacionado con la paz?
Bueno, uno de los principios fundamentales que creemos nosotros es la justicia social, y poder construir una sociedad pacífica, equitativa y solidaria. La lucha contra el hambre es uno de los fundamentales, y la lucha contra la codicia humana, que es también culpable de la guerra y de todas esas cosas. Entonces he participado en muchas actividades productivas con el Madre de Luz, que ha sido uno de nuestros guías espirituales de todo este proceso, la teología de la liberación, que llevamos desde mucho tiempo trabajando con las comunidades y trabajando con los indígenas y la lucha por el medio ambiente.
Desde luego. Ahora, ¿cuáles son las funciones esenciales de la propuesta que tiene Gustavo?
Bueno, nosotros hemos participado, hemos abordado muchos problemas de emergencia en lugares de conflicto, como el Magdalena Medio, donde estuve mucho tiempo trabajando contra la deforestación, contra el robo de gasolina, y de que las costumbres de las personas desesperadas por el hambre y por la codicia también llegaron a cometer todos los crímenes que hay en el país. ¿Cómo vamos nosotros a poder construir una sociedad mucho más pacífica? El trabajo es fundamental, las oportunidades. Yo estoy en un programa entregando una finca de extinción de dominio que fue incautada al narcotráfico y que la vamos a poner al servicio de poder recuperar estas tierras para que produzcan y no sean potreros para ganados finos. Entonces, hoy estoy en el Quindío, en la finca Santa Clara, que fue incautada al crimen del narcotráfico. Entonces, estoy mirando cómo producimos comida y cómo creamos felicidad a los campesinos a través del trabajo.
Correcto. Y dentro de los contenidos teóricos de su programa social, ¿qué se destaca?
el objetivo central de la formación es cambiar las costumbres de la propiedad. Es el fruto del trabajo. Nosotros no creemos que esa cultura de la propiedad, de tener unas escrituras, de creer en una finca de raíz, no. Creemos realmente que la tierra tiene una función social, que es la producción de alimentos, de la construcción y compartir la naturaleza con todos los hermanos árboles, con todos los hermanos pájaros, con todos los hermanos agua. Entonces, cambiar las costumbres que nos ha creado el capitalismo. Simplemente las cosas. Entonces, el amor a la tierra, el amor a la naturaleza y aprender a ser simple. Produzcamos alimentos, tengamos un refugio donde podamos nosotros protegernos de las inclemencias. La propiedad es un crimen. Por eso se han aparecido las guerras, por eso todos los conflictos que ha tenido la humanidad, porque es algo de todos.
Gustavo, el país a través de diferentes gobiernos ha tratado de hacer una reforma agraria. ¿Cómo se estructuraría una política pública según el criterio suyo para la reforma agraria?
Yo le cambiaría el nombre porque reformas agrarias desde Olaya Herrera, desde López Pumarejo, ha sido simplemente una ilusión. Yo digo, hay que hacer la revolución agraria, cambiar la metodología. Siempre se envían los campesinos y los campesinos van y están en un lugar sin insumos, sin oportunidades de sobrevivir y nuevamente retorna esa tierra a los antiguos terratenientes. Qué loco ha sucedido hoy. Las fincas que hemos entregado, estos gobiernos que he participado desde Belisario de Cancún y el campesino ha desertado. Entonces estamos cambiando la metodología, ya más asociativa, ya logrando que la propiedad simplemente es el fruto del trabajo. Creemos que es crear bienestar a través del trabajo, no de la propiedad, porque la propiedad deforma, y eso ya es un bien de cambio, ya eso es el comercio. Y no creemos que la tierra deba ser una mercancía, sino realmente que cumple una función, que es la producción de alimentos, para que el trabajador y sus familias tengan una existencia feliz, entre comillas.
De acuerdo. Estamos hablando con Gustavo Escamilla, y él está desde la finca de
Santa Clara de Extinción de Dominio en el Quindío.
Santa Clara, qué maravilla.
Estamos en uno de los lugares más preciosos.
Sí.
Esto es verde, verde, florece. Esto parece una esmeralda.
Y justamente le iba a preguntar por ese medio ambiente, Gustavo.
Los estoy viendo en este lugar.
Claro.
Los estoy viendo sembrando.
Claro.
Estamos sembrando frijol, estamos sembrando yuca, estamos sembrando plátano y tenemos gallina. Simple, con eso una familia puede sobrevivir.
Claro, y el medio ambiente me imagino que es supremamente agradable en su propuesta de paz. ¿Cómo lo enfoca?
La tierra, estoy viendo una manada de loros, de gaviotas, aquí de garza. Por todos los lugares salen los colibríes, por todos los lugares salen las aves rojas, amarillas, azules. Es una maravilla. Hay cosas terribles que estoy escuchando de una finca vecina donde están deforestando, están tumbando árboles para polinizar, pero no puedo hacer nada.
Eso es un crimen de todo.
Es un crimen, pero es peligroso porque este territorio del Quindío quedó en manos del narcotráfico.
Claro.
Entonces es muy complejo.
Sí.
Muy complejo. Los riesgos de la vida es bien porque bien complicados por el tema de que estamos enfrentando las fincas de recreación contra las fincas productivas. Aquí en el Quindío dejó de producir comida. Pues ahí trae el plátano, que era tan maravilloso, y el café, que hay que traerlo acá porque se volvió un territorio de recreación. Solo clubes, solo resorts, solo parques. Se está perdiendo la producción de alimentos. El campesinado.
Claro. Gustavo, yo estoy hablando con un filósofo, con una persona que ha estudiado muchísimo, que tiene una enorme cultura. Y yo le preguntaría, Gustavo, ¿qué tiene que ver la cultura con su perspectiva social?
La cultura es fundamental. La cultura viene desde el idioma, la cultura viene desde el alimento, tierra de maíz, tierra de frijoles, tierra que le canta a los bambucos, y tierra que les... Toda esa cultura, toda esa familia, todas esas familias unidas, que es una de las cosas bellas, es que encuentra uno las casas con los nietos, con los abuelos, con los bisabuelos. Entonces, toda esa cultura de aquí se integra muy fácil en la familia, en la familia. Y toda esa familia se reúne cotidianamente.
¿Y usted puede encontrar, digamos, mucha facilidad de relacionar los temas de la paz, el desarrollo, equidad, solidaridad y el respeto al medio ambiente y la cultura nacional con el mundo del trabajo?
Correcto, es fundamental la producción de alimentos, no el trabajo, es el alimento el que une y el alimento, el trabajo lo hizo Dios como castigo, pero cuando la gente produce el alimento lo hace con amor. Ya lo hace como cuando se dice un hobby, es un gozo, sembrar para acá los campesinos que estamos nosotros. La gente la veo gozando, cogiendo su frijol, cogiendo su maíz, compartiéndolo, porque hoy vi un acto bellísimo, que el uno trajo maíz y lo cambió por leche, el otro lo cambió por trabajo. Entonces, en estos lugares existe ese famoso intercambio que le llaman trueque, y es maravilloso.
Claro.
Entonces el trabajo lo han puesto simplemente como una actividad, como una mercancía que se compra al trabajador. Aquí los campesinos lo hacen con amor y los vi cosechando anoche, trabajando como a las 10 de la noche en la oscuridad.
Sí, Gustavo.
Entonces es maravillosa la actitud,
sí,
con la producción de alimentos, no como un trabajo, porque lo viamos realmente es esa simbiosis entre tierra y hijos de la tierra que se comparten, ese mutualismo.
Ajá.
Y la introducción mía es amar la tierra desde el punto filosófico de decirle en la vida es una aventura donde vamos a morir, pero en esa aventura hagamos cosas bellas, seamos solidarios, seamos equitativos, no le hagamos daño, lo justo, hagamos la justicia de la naturaleza.
De acuerdo.
Él estaba comentando que dentro de mi viaje, de la aventura, pues estuve invitado a muchos procesos, y el proceso de paz de Corinto, donde estuve con Carlos Pizarro conversando con Álvaro Fallá, las propuestas de poder construir un mundo mejor, un mundo pacífico, un mundo productivo, y es como una utopía, pero hay que avanzar, no nos podemos parar con estas organizaciones como el EDN y como todos ellos, hay que avanzar contra esa espina que tiene de la guerra, ¿no? Sacarlos de ese amor por matar, por el amor, por vivir.
Efectivamente, Gustavo. Pues maravilloso lo que usted está haciendo en este momento, en ese lugar, en el Quindío, que eso es fundamental. Aquí en el programa del mundo del trabajo, varios programas los hemos dedicado a reflexionar mucho sobre el medio ambiente, sobre la necesidad de cuidar el ambiente y fundamentalmente enfocado en la capacidad que tiene el hombre de trabajar la tierra, de trabajar para producir alimentos. Y creemos también que el gobierno nacional está muy interesado en ese aspecto, ¿no es cierto, Gustavo?
Exactamente. Hemos mirado una política del presidente de poder en el acuerdo de paz de La Habana entregar 3 millones de hectáreas improductivas a la producción. Las ciudades ya no caben. La gente en las ciudades ya no tiene cómo sobrevivir, pero la tierra está abierta para que puedan todos participar en la construcción. Aquí se acumuló la tierra en manos criminales con un objetivo simplemente de codicia y de poder mirar el mundo a través de la mercancía. La tierra no es una mercancía, la tierra es nuestra madre, la tierra es nuestra hermana. Ella nos está dando las cosas. Esto no podemos volverla en un negocio de comprar, volverla una mercancía. Entonces el objetivo central es poner a producirla y que crea la tranquilidad y poder no volverla un conflicto. La tierra la volvieron un conflicto, claro. No una hermana ni una madre. Entonces se matan sencillamente por la tierra. Yo viví en Ucrania, yo estuve en Kiev, y esa es la tierra más bella de este planeta, y se están matando por eso, y no están produciendo comida, simplemente están produciendo muerte.
Efectivamente, Gustavo, pues muy grato hablar con Gustavo Escamilla. Yo le preguntaría además a Gustavo si está recibiendo apoyo en este momento de organismos nacionales o internacionales para llevar a cabo este proyecto.
De todas formas, hay que combinar las dos cosas. A veces hago consultorías, por ejemplo, cuando desarrollé entre la reactivación de la cadena forestal del Carario Pont, trabajé con el padre de Rus, sí, en la Comisión de la Verdad, en la reconstrucción del Eje Cafetero. En algunas ocasiones hay, pero en otras ocasiones simplemente como filántropo, como hombre solidario, lo hago de corazón realmente y voy a los lugares de emergencia. Y ahorita estoy en un comité que se llama de garantías y defensa de los derechos humanos. Entonces la gente me llama, dice, hay esta problemática, y yo voy a abordo las problemáticas, porque ya es mi naturaleza, ¿no? Ya es como mi misión de poder apoyar los más desvalidos, los nadies, como dice Galeano, y con la actitud del mismo el maestro Mojica, Pepe Mojica, un hombre humilde y sencillo que está con su ejemplo de vida, nos está enseñando a todos que no nos llevamos nada para el otro lado, sino lo que dejamos sembrado en los seres humanos, cuidando la naturaleza, ser un ejemplo para que los otros miren. A veces dicen, no es lo que dices, lo que haces.
Claro, claro. Gustavo, el libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez ha sido, sí, llevado al cine. Y el presidente Petro se ha referido varias veces a la realización.
Aurelia.
Y a Aurelio, sí, Buendía. Y obviamente eso nos traslada ciento y pico de años atrás de este país que ha estado en guerra, pues precisamente por lo que usted comenta aquí, que la gente se quiere matar por la tierra, ¿no? Y por ser propietaria, y eso es lo que le interesa a la gente, ¿no? Únicamente eso lo venimos, Gabriel García Márquez lo plasmó en una obra que es la obra clásica y la obra fundamental de todo el triunfo que él obtuvo con el premio que le dieron de haberlo nombrado un premio excelente en su literatura, ¿no?
También, no solamente, que hay una obra muy bella que se llama La Vorágine. Sí. La Vorágine cuenta toda la historia de las caucheras del Amazonas, la masacre más grande, la codicia por la riqueza, no por respetar la naturaleza ni por respetar las comunidades, simplemente saquearlas, simplemente para crear capital, y destruyen por esa misma causa, destruyen cultura, las aztecas, las incas, simplemente por el oro, por la plata. Entonces eso que tenemos nosotros como especie humana, el deseo que crea todas las tristezas humanas, eso nos diferenció a nosotros de el animal cómico. Nosotros matamos simplemente por eso, pero es la mente humana.
Claro.
Entonces, poco a poco, estamos construyendo células sociales para mostrarlas. Vea cómo viven unos campesinos. Aquí tienen su galponcito, aquí tienen su laguito con peces, aquí tienen su naturaleza, que es lo básico. Y la tierra puede darle ese techo a todos, a las aves. Es la madre, no nuestra enemiga. La tierra es nuestra madre, no es nuestra enemiga.
Qué bueno, Gustavo Adolfo Escamilla Parra, sociólogo, filósofo, de gran cultura y un hombre que ha estado dándole la vuelta al mundo y ha recibido todos los premios habidos y por haber. Nos sentimos muy, muy contentos de tenerlo en estos micrófonos de Unipiloto Radio, que es la radio de la Universidad Piloto de Colombia, y desde aquí, desde la Academia, van nuestros aplausos para usted y para todo el grupo que lo apoya en torno a estas ideas que buscan fundamentalmente que nuestras tierras sean productivas y que haya trabajo para las personas que perfectamente la pueden trabajar. A Gustavo Adolfo le quiero decir que aquí estamos a la orden cuando quiera escribir, cuando quiera mandar sus reportes, con muchísimo gusto. Aquí estamos difundiendo desde el mundo de la academia estas acciones que son de paz, de socialización, y nos interesa muchísimo que personajes como usted se vinculen a estos proyectos.
Bueno, la introducción que hace usted con esa bella voz y todo ese libreto de esa calidad y de contenido me dejó sin palabras. Le doy un abrazo a nuestro querido amigo Gabriel, que es un hombre muy comprometido con las gentes populares, con la producción de paz y con el trabajo como, no como un castigo, sino el trabajo que dignifique. No es el trabajo, no es el trabajo el que dignifica. El que dignifica es el salario.
Claro.
Entonces, un abrazo para ustedes, y yo sé que estas puertas de ustedes o esos micrófonos de ustedes están al servicio de la justicia social, de la solidaridad, de la equidad. Entonces, un abrazo, y en otra oportunidad continuamos conversando.
Desde luego, Gustavo Escamilla, muchas gracias, muy amable, feliz día.
Un abrazo para toda la mesa.
Claro que sí, con mucho gusto.
Y para nuestros oyentes fundamentales, que compartamos esta visión del amor por la tierra y el amor por nuestros campesinos y el amor por el trabajo.
Magnífico. Gustavo Escamilla Parra, sociólogo, filósofo y un hombre que ha dado la vuelta al mundo recibiendo premios, recibiendo reconocimientos, ha sido nuestro personaje invitado hoy en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Y estamos llegando al final de nuestro espacio llamado El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Aquí los temas más importantes, los temas que tienen que ver con nuestra sociedad, con nuestro mundo de trabajo, con nuestro mundo donde debemos estar esforzándonos todos los días por ser mejores, por ser competitivos, por ser humanos, por ser unas personas destacadas. Eso es lo importante. Por ello, nuestros personajes siempre hablan de la rapidez con que debemos lograr el triunfo en una vida que nos han prestado y nos han enviado a este mundo para seguir aprendiendo. Porque aquí vinimos a seguir aprendiendo, y lo más importante es venir a la Universidad Piloto de Colombia para seguir aprendiendo y lograr capacitarnos para estar activos en un mundo que es todos los días más competitivo. Y hoy en día, con la inteligencia artificial, no lo olviden, la inteligencia artificial es algo que es importantísimo. Por ello es importante también que nuestros oyentes piensen en la vinculación rápida a una institución como la Universidad Piloto de Colombia, una institución que nació de un grupo de estudiantes que pensó en que había que fundar una universidad para estudiantes. Por ello, nuestros fundadores son personas que se graduaron aquí en su propia universidad y le dieron un carácter de ser una universidad realmente universal. Por ello, nuestros estudiantes son estudiantes destacadísimos a todo nivel en el mundo entero. A todos ustedes, gracias por su sintonía y hasta una próxima oportunidad que será el próximo jueves con otros temas del mundo del trabajo y la bioética laboral. En Unipiloto Radio hemos presentado El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. La información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio, bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, egresada del Programa de Negocios Internacionales. Conduce Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio Online. No te pierdas nuestro próximo programa, jueves de 12 a 1 del mediodía, solo por Unipiloto Radio Online.